Esta es la segunda parte del sermón, la segunda resurrección y día de juicio, revelando la plenitud del plan de Dios, el último gran día 2017. Aquí una parábola para enseñarnos muchas lecciones. Si los protestantes leen esto, o mejor dicho, cuando los protestantes leen esto, piensan que hay un cielo y hay un infierno, pero no es verdad. Está la vida eterna morando con Dios en el cielo, y en la tierra está el fuego del Gehenna, que es el infierno, pero serán quemados en la segunda muerte todo el que vaya a ese lugar. Y la Biblia nos da algunos periodos de tiempo en los que ocurren estas cosas, y al conocer y entender los días santos, podemos conjuntar todas estas cosas, o encajarlas, o acomodarlas en un periodo de tiempo. Lucas capítulo 16, verso 19 dice así. Lucas 16:19. Ahora, había un cierto hombre rico y estaba vestido de púrpura y lino fino, y se complacía diariamente en lujo, y había un cierto hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba echado en su pórtico lleno de llagas. Y él ansiaba ser nutrido con las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y los perros incluso venían y lamían sus llagas. Ahora, esa es una situación bastante triste. Verso 22. Entonces sucedió que el hombre pobre murió. No nos dice cuándo murió y no sabemos cuántos años pasaron desde su muerte hasta la siguiente parte de la oración. Las personas pueden asumir que es de inmediato, pero en 1 Corintios vemos que nadie es levantado de los muertos sino hasta el regreso de Jesucristo. En Mateo 24 encontramos cuando los ángeles nos cargan o nos llevan para encontrarnos en el aire con Cristo. No hay periodo de tiempo ahí. Así que por esto es que necesitamos tener el resto de la Biblia para poder interpretar ciertas cosas que vienen escritas. Dice, entonces sucedió que el hombre pobre murió y fue llevado lejos por los ángeles al seno de Abraham. Si usted es de Cristo, entonces es de la simiente de Abraham y heredero de acuerdo a la promesa. Así que fue cargado al seno de Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. Y en la tumba levantó sus ojos. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Acaso una persona puede abrir sus ojos en el sepulcro? Bueno, puede hacerlo si no está muerto y puede salir de ahí, pero abre sus ojos hasta que he resucitado y a vida física, porque en Apocalipsis 20 dice que esta es la segunda muerte. De nuevo, necesitamos tener el periodo de tiempo. Esto es después del periodo de 100 años del juicio del gran trono blanco, esto que leemos aquí. Así que dice que el hombre rico abre sus ojos y estaba en tormento porque vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Verso 24, exclamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro. Qué cambio de actitud, ¿verdad? En la vida ni lo conoce, pero en esta situación se porta muy diferente. Pero hay un periodo, hay un tiempo, mejor dicho, en el cual es muy tarde ya para arrepentimiento. Y este es ese tiempo. Por eso aquí cuando él le dice, envía a Lázaro para que él pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe mi lengua, porque estoy sufriendo a causa de esta llama. ¿Y qué está haciendo? Bueno, está de pie en el lago de fuego, ¿no? Aquellos que cometan el pecado imperdonable a través del tiempo serán levantados, estarán de pie y serán lanzados al lago de fuego. Y esto nos está diciendo lo que va a suceder sin el periodo de tiempo. Pero es fácil malinterpretar esto, malentender las escrituras y decir que hay un cielo y hay un infierno cuando la verdad es que no es así. Verso 25. Entonces Abraham dijo, hijo, recuerda que en tu tiempo de vida, la segunda vida para él, el tiempo de esa vida va a ser corto, recibiste cosas buenas al máximo, y asimismo Lázaro cosas malas, pero ahora él es confortado y tú estás sufriendo. Y además de todas estas cosas, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo que ha sido fijado. No hay otra forma en que la carne y sangre hereden el reino de Dios. ¿No es lo que escribió Pablo? Efectivamente. Para que aquellos que deseen pasar de aquí para allá, continuando en la parábola, no sean capaces de hacerlo. Y no va a ser capaz de volver a ser un ser humano de carne y sangre. El reino de Dios debe ser, o mejor dicho, para entrar en el reino de Dios, tiene que ser un ser espiritual para vivir eternamente en la nueva Jerusalén, en la tierra, la cual será la tierra nueva. Entonces, continuando acá, dice que está este abismo entre ellos, para que no sean capaces de pasar de un lado a otro, ni aquellos de allá puedan pasar a nosotros, dice aquí. Muy interesante, ¿no? Es la división entre lo físico y lo espiritual. Y no se juntan. Verso 27. Y él dijo: te ruego entonces, Padre, y si recuerda, ¿sí? Tiene una memoria. Y si te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que él pueda testificarles fervorosamente a ellos, para que ellos no puedan también venir a este lugar de tormento. Y van a ser atormentados al ver el lago de fuego cuando sean lanzados y quemados ahí dentro. Digo, en caso de aquellos que les toque, ojalá que no seamos nosotros y que podamos estar en el reino de Dios, en la primera resurrección. Pero dice en el verso 29, Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Esto está diciendo que en el tiempo en el que él y sus hermanos vivían, tenían a Moisés y a los profetas. También nos dice que el hombre rico no escuchó a Moisés ni escuchó a los profetas. Jesús les dijo a los fariseos: sé que no tienen el amor de Dios en ustedes, no tienen la palabra de Dios en ustedes, pues si la tuvieran, me habrían amado. Si hubieran creído en Moisés, habrían creído en mí. Ahora, ¿se arrepintieron cuando les dijo eso? ¿Creyeron en él? Lo más probable es que vayan ellos a estar en este grupo con el hombre rico. Verso 30. Dice: pero él dijo: no, padre Abraham, pero si uno de los muertos fuera a ellos, se arrepentirían. Y lo que pasó aquí fue que él entendió que Lázaro había muerto, pero ahora recibió la salvación. Él está diciendo: envía a Lázaro porque él fue levantado de los muertos. ¿Sí? Y ellos le van a creer y se van a arrepentir. Pero él le dice, en verso 31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no estarán persuadidos incluso si uno se levanta de los muertos. Y estos son los que estarán en el lago de fuego. Es por eso que usted tiene que dividir y adjuntar correctamente la palabra de Dios, y todos debemos hacerlo. Tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos, guardar su sábado y los días santos para poder entender la verdad. Así que un poco de verdad sin ese conocimiento no tendrá ningún beneficio. Un poco de verdad sin ese conocimiento no le va a hacer a usted ningún bien, ni a mí ningún bien. Ahora, ¿qué sucederá? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20, ¿qué es lo que va a pasar? Todos van a ser juzgados individualmente, o vamos a ser juzgados individualmente, de acuerdo a nuestras obras, independientemente de la forma en que muramos nuestra primera muerte. Haya sido en el mar, en la tierra o donde sea. En Deuteronomio dice que si usted está en los lugares más lejanos, en los cielos, Dios lo va a traer de vuelta incluso de allá. Probablemente habrá personas en el espacio exterior como astronautas que no podrán volver, quién sabe. Ya ha habido algunos que han muerto en el espacio. Lo que sucede es que ellos reciben la sentencia final y dependiendo de cuál sea el veredicto, se va al lago de fuego o se tiene esa segunda oportunidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Que dicho sea de paso, no es, como hemos mencionado, no es una segunda oportunidad, sino que es más bien una primera oportunidad, pero una segunda vida. Nada más ahí con la aclaración. Ahora, Apocalipsis 20, 14 dice: y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. La versión Reina Valera dice, y la muerte y el infierno fueron echados en el lago de fuego. Pero eso está mal traducido. Porque no es el infierno, sino es el sepulcro, la tumba. Y si el infierno arde eternamente, ¿cómo lo echa a un fuego que arde eternamente? Cuando nosotros leemos que es eternamente, quiere decir a través de las eras. Entonces, cuando esto suceda y sean quemados, la era del hombre llegará a su fin de forma dramática y fantástica. Esa es la segunda muerte, dice aquí en el verso 14. Y significa que para poder morir dos veces, debe vivir dos veces. ¿De qué otra forma puede ser esto, no? Ahora, verso 15 dice, y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de la vida, él fue echado en el lago de fuego. ¿Qué va a suceder con ese lago de fuego? Pedro sabía esto, pero él no sabía el tiempo en que iba a ocurrir. Y es muy interesante cómo Dios da parte de ello en un lugar y otra parte en otro lugar. A veces una parte en el Antiguo Testamento y otra parte en el Nuevo. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3 para ver qué dice ahí. 2 de Pedro 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra presentes están siendo almacenados por su palabra y están siendo reservados para el fuego y en el día de juicio y la destrucción de los impíos, es decir, la segunda muerte, o en otras palabras, el lago de fuego. Verso 8. Ahora, amados, no dejen que este hecho sea escondido de ustedes, que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Así que Él no se está retrasando realmente. Él va a regresar, verso 10. Como dice aquí, sin embargo, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, y así es como va a ser. 11 dice, ya que todas estas cosas van a ser destruidas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y luchando por la venida del día de Dios, durante el cual los cielos, estando encendidos, ¿y qué va a suceder con el lago de fuego? La atmósfera alrededor de la tierra se va a incendiar. Va a quemar todo lo que sea físico. Como seres espirituales, al final de cuentas, cuando todos hayan completado su oportunidad, los que sean seres espirituales no les va a afectar en lo absoluto. Durante el cual los cielos estando encendidos serán destruidos y los elementos quemando con intenso calor se derretirán. Todo esto es en preparación para el cielo nuevo y la tierra nueva, y para que Dios, el Padre y Jesucristo entren a la nueva Jerusalén. La tierra aún va a estar ahí, pero será una tierra nueva y un cielo nuevo. Exactamente como lo dice. Así es como va a ser. La primera tierra era para los ángeles, pero ellos pecaron y fue destruida con una inundación. Fue renovada y Dios creó al hombre para estar en ella. Sigue siendo la misma tierra, pero fue renovada, así que fue como un nuevo ciclo de la tierra, un nuevo cielo y tierra físicos. O sea, Dios ha estado renovándola. Después de que sea quemada y todos los malvados se vuelvan cenizas, entonces Dios va a transformar la tierra en una morada para todos los que han entrado en su reino y para la primera resurrección, para los que formen parte de la primera resurrección, ya que esas personas estarán morando en Jerusalén. Apocalipsis 21:1. Vamos a leer lo que dice aquí. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra primera estaban desaparecidos y no había más mar. Como seres humanos necesitamos el mar para regular la temperatura y para tener agua. El que no haya mar significa que solo será apto para seres espirituales que no necesitan el mar. Verso 2. Dice, yo, Juan, vi la ciudad santa. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos en la noche de la Pascua? Él les dijo, he aquí, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y también se refería a preparar un lugar para todos los santos. Ahora la tierra estará preparada en aquel entonces para todos los que sean seres espirituales, independientemente de si son de la primera o de la segunda resurrección. Así que dice Juan que él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Escuché una gran voz desde el cielo decir: «He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, y Él vivirá con ellos». Esos son hombres y mujeres que habrán sido perfeccionados. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte o pena o llanto ni habrá más dolor porque las cosas anteriores han desaparecido. Y van a ser quemadas, hermanos. Ahora estamos listos para la mejor vida. Es decir, estaremos en un futuro. Digo, ahora nos estamos preparando, pero las bendiciones más grandiosas y la relación más grandiosa posible con Dios el Padre, con Jesucristo, va a ser en ese entonces. Verso 5: y quien se sienta sobre el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: escribe. Y cuando Dios quiere que tengamos las cosas que necesitamos saber, Él les dice a sus siervos que las escriban. Así es como está registrado para nosotros. Porque estas palabras son verdaderas y fieles. A Él se le dijo que escribiera porque estas palabras eran fieles y verdaderas. Verso 6: y me dijo: está hecho. El plan de Dios está completo. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y siempre con el Espíritu de Dios, renovándole y fluyendo dentro de esa persona. Esa es la promesa para nosotros. Va a ser algo fantástico. Verso 7: aquel que vence heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y qué hablamos cuando cubrimos Romanos 8? Hablábamos de que somos coherederos con Cristo, ¿no es así? ¿Y qué dice en Hebreos 1 también? Dice que Él hereda todas las cosas y gobierna sobre todo, refiriéndose al universo. Ahora, en ese entonces, estaremos listos para realmente comenzar a vivir. ¿Cómo será viajar por el universo sin necesidad de comida, agua o aire? Tienen que vivir por siempre para viajar alrededor del universo, porque yo creo que va a ser una experiencia grandiosa. Ahora, verso 8 dice: pero el cobarde, incrédulo y abominable, y asesinos y fornicarios y hechiceros, e idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. No van a estar allí. Y no va a estar más Satanás, y no va a haber más maldad, no va a haber más confabulaciones, ni pecado, ni obra contra Dios, sino que Dios y Cristo serán todo en todos. Verso 9: y uno de los siete ángeles que tenía los siete frascos llenos de las últimas siete plagas, vino y me habló diciendo: ven aquí, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero no es la ciudad, porque allí es donde vivirá con todos los de la primera resurrección. Verso 10: y me llevó en el espíritu una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén. Lean esas escrituras que dicen que Él creó Jerusalén para gozarse. Apliquémoslo aquí, porque esta es la nueva Jerusalén de la que se está hablando. Tendremos gozo como nunca lo hemos tenido, como nunca siquiera lo llegaremos a entender. Verso 11: teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe, construida de las cosas más grandiosas y maravillosas que pueden haber. Y todo esto, hermanos, para poder apreciar su significado como material espiritual, no solo el físico. 12: y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, 4 por 4. Esas puertas las podemos encontrar en el verso 13 escritas. Ahora brinquemos al verso 14. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Esos no son fundamentos, sino secciones del muro, 12 secciones. Tengamos eso en mente. Porque dice: y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que estaba hablando conmigo tenía una vara de medir de oro, de modo que él podía medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad descansa en recuadro, porque su longitud es tan larga como su ancho. Y él midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, el largo y el ancho y el alto, todos iguales. Y midió su muro 144 codos, es decir, la multiplicación de 12 por 12, 12 al cuadrado. Así que dice aquí: la medida del ángel era de acuerdo a la nube, a la de un hombre, y la estructura de su muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio puro, oro espiritual transparente, algo asombroso, algo bello de admirar. Verso 19. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, sección, era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el onceavo jacinto, el doceavo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, una perla espiritual. ¿Pueden imaginar eso? Dice aquí en el 21 que cada una de las puertas era respectivamente una sola perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Una imagen asombrosa la que vio Juan. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol o de luna. Ahora, el hecho de que diga que no tiene necesidad del sol o de la luna no significa que no existan, sino que puede que sí existan, pero no se necesitan para alumbrar la ciudad. Así que dice que no hay necesidad de sol y de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero, y las naciones que son salvas caminarán en su luz. Todos los que lleguen a esa resurrección, todos los que pasen por el milenio, van a tener ese acceso y esa oportunidad. Y ellos vivirán en el resto de la tierra, y va a ser un lugar fantástico para vivir. Piensen, solo imagínense cómo va a ser el resto de la tierra. ¿Y qué haremos nosotros? No lo sé, pero ya que Dios trabaja y Cristo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo también. Es lo que vamos a hacer, trabajo espiritual, no sabemos exactamente qué, pero ya Dios nos lo revelará en su momento. Así que, si continuamos leyendo, dice que las naciones que sean salvas caminarán en su luz. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No sabemos cómo estará estructurado ni lo que estarán haciendo, pero les diré una forma de saberlo. Asegúrense de estar ahí. Verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Así que cualquiera que sea el plan de Dios, ejecutado en ese tiempo, va a ser algo grandioso. Piensen en lo gloriosa que es la tierra, incluso físicamente como es en la actualidad. Ahora, comparen eso con lo que puede llegar a ser, o lo que va a llegar a ser, siendo una tierra espiritual. No habrá más pecado. Verso 27. Y nada que profane entrará nunca en ella. No estará ahí para entrar. Que no va a haber tales cosas. No va a haber nada profano. Ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los demás en esa categoría ya estarán quemados o no estarán presentes. Apocalipsis 22 termina esta visión y el plan de Dios para darnos la esperanza más grande, la mayor inspiración y el amor más grande que pueda haber en nuestro corazón. Porque en ese reino va a haber amor, va a haber gozo, paz y armonía. Y va a haber una relación con Dios el Padre y con Jesucristo, y de unos con otros, de todos los que formen parte de esa sociedad y de ese reino. El mayor deseo de amar a Dios Es lo que nos debe motivar. Guardar sus mandamientos, servirle a Él y a Cristo. Estar en la primera resurrección en la nueva Jerusalén. Estar ahí en el trono de Dios, delante de su trono. Apocalipsis 22, versículo 1 dice: después me mostró un río puro de agua de vida. Renovación espiritual, hermanos. Crecimiento, entendimiento. Un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios, el Padre, y del Cordero. En medio de la calle, y de este lado, y de ese lado del río, estaba el árbol de la vida, produciendo toda clase de fruto, cada mes rendiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Significa el mantenimiento continuo de vida espiritual para todos los que entren en el reino de Dios. No sé cómo va a funcionar, pero tendremos que descubrirlo. La única manera de saberlo es estando ahí. Verso 3 dice: y no habrá más maldición, porque no hay más pecado. Satanás y los demonios están en la oscuridad, o mejor dicho, estarán en la oscuridad más negra. Y serán un testimonio perpetuo que nosotros nunca nos volveremos contra Dios. Nunca. Continuando en el verso 3 dice: el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y ellos verán su cara, su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo será hablar con Dios el Padre cara a cara? Tendremos toda la eternidad y así todos serán capaces de hablar con Él. Será algo asombroso realmente. Verso 5: y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de luz, porque el Señor Dios los ilumina, y ellos reinarán en las eras de la eternidad. Lo que se nos dé, si llegamos ahí, van a ser trabajos eternos, asignaciones para toda la eternidad, o como sea, pero dice: reinarán en las eras de la eternidad. Es increíble el pensar en esas cosas ahora. En realidad, va a suceder. Verso 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Y para Dios es un corto tiempo, aunque para nosotros pueda ser algo largo. Sin embargo, se va a cumplir y va a suceder. Verso 7: Jesucristo mismo dice esto: he aquí, yo vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y todo, hermanos, todo lo concerniente al plan de Dios, al amor de Dios, a la esperanza de Dios, a la verdad de Dios y a los mandamientos de Dios. En este libro, que es la Biblia, se encuentra todo lo que acabamos de mencionar, incluyendo parte del libro del Apocalipsis. Verso 8 dice: ahora yo, Juan, fue aquel que vio y oyó estas cosas. Y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome esas cosas. Pero él me dijo: mira, no hagas esto, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, le dice. Y él me dijo: no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y eso es absolutamente cierto para nosotros ahora. Cada día más cerca aún. Después de todas estas visiones espectaculares, Juan nos trae de vuelta al tiempo presente. Verso 11, en este mismo capítulo de Apocalipsis 22. Aquel que es injusto, sea injusto todavía. Y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquel que es justo, sea justo todavía. Y aquel que es santo, sea santo todavía. En otras palabras, solamente porque tarde más de lo que anticipábamos, no debemos volver al mundo a pecar. Verso 12 dice: y aquí, yo vengo prontamente y mi recompensa está conmigo. Y queremos esa recompensa y la anhelamos. Es parte de la vida eterna. Piensen en eso, porque eso es que siempre debemos ser celosos, precisamente por esto. Y debemos estar creciendo y venciendo, como vimos ayer en el mensaje del día 7. He aquí, yo vengo prontamente y mi recompensa está conmigo para hacer y dar a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Y así es, hermanos, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y también debemos guardar sus mandamientos. Y nosotros lo hacemos teniéndolos escritos en nuestra mente y en nuestro corazón para guardarlos y para hacerlos. Quitamos cualquier pensamiento vano y cualquier cosa que esté contra la obediencia a Dios, y traemos las cosas a la obediencia de Cristo, quien fue perfecto y quien nunca pecó. Y podemos recibir esta bendición. Así que, benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Pero excluidos, y esta es una advertencia para cualquiera que lo sea, si usted no hace lo que acabamos de ver, si no estamos haciendo eso, entonces seguramente vamos a estar excluidos y no vamos a tener parte en eso, y seríamos quemados en el lago de fuego si es que no calificamos. Pero nuestra esperanza está puesta en ese reino y en llegar allá y en vencer todos los días. Verso 15: pero excluidos son los perros, hechiceros y fornicarios y asesinos, e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen ven, en lugar de estar en la categoría de los excluidos. Hermanos, acerquémonos a Dios, acerquémonos a Cristo, acerquémonos a la verdad, y lleguemos a ese arrepentimiento que todos necesitamos. Aquel que oiga, diga ven, continuando aquí en el verso 17. Y aquel que tenga sed, venga, y aquel que desee participar del agua de vida gratuitamente. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, y eso resume toda la Biblia, no solamente el libro de Apocalipsis, sino toda la Biblia, dice aquí, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. ¿Y cuál va a ser la plaga final? El lago de fuego. Verso 19: y si cualquiera quita de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vaya advertencia. Ya que tenemos una visión fantástica y un entendimiento de estas cosas, tenemos una responsabilidad, hermanos. Somos responsables del Espíritu de Dios, somos responsables del uso de su palabra, de la verdad suya, para amarlo y para servirle. Por eso es que estas cosas son tan fuertes y son tan poderosas. Pero recordemos que Dios nos ama y que Él no quiere que nosotros fallemos. Verso 20: quien testifica estas cosas dice, sin duda yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así que el último gran día es un día grandioso y muy significativo. Es el octavo día, el más grandioso de todos. Así que no nos queda más que desearles que tengan un muy buen viaje de regreso a casa, que Dios los proteja con sus ángeles y los cuiden en lo que hagan, y que sus vidas estén llenas de alegría y gozo, con fuerza para seguir adelante con Cristo y para ser fieles hasta el final.